Sí, mira, mi hijo fue asesinado el día 26 de octubre del 2011. Fue asesinado llegando a su casa en la noche, a las 11:15 aproximadamente. Mi hijo era luchador social. Mi hijo ya había acabado su carrera, estaba documentando su tesis y era activista social, luchador social, pues. Mi hijo participó con gente del ESME apoyándolos en su lucha. También era compañero de alguno de los chicos que mataron en Ecuador. Eran de la Facultad de Filosofía y él regresa a apoyar a sus familias para en la exigencia de que se aclarara el asesinato de estos jóvenes. Mi hijo se regresa, como te repito, los matan a ellos el 1 de marzo. Ese día era cumpleaños de mi hijo. Le indigna tanto que regresa a luchar. Mi hijo participaba también, hicieron un foro en contra de la militarización del país y después de cada actividad que él tenía política, salía un volante donde lo amenazaban a él y a otros compañeros. Los amenazaban diciendo un colectivo, ¿cómo se llama? Colectivo Emiliano Zapata, que ya investigamos ahí y nadie lo conoce, es un colectivo fantasma. Sin embargo, yo pienso que es una táctica para ir difamando, amenazando y difamando. Y también lo difamaron como paramilitar y como narcomenudista. A las autoridades, a la Procuraduría, se le dieron copia de todas esas amenazas, de todos esos volantes. Mi hijo, el último volante que salió, me lo enseñó, me lo dio en las manos y dijo, mira madre, de hecho ya me había platicado de todos y me decía, a lo mejor me matan madre por ser luchador, a lo mejor me matan por hacer una manta. Cada actividad salía un volante, aparecía en los baños, aparecía pegado en los muros, en las columnas de ahí del pasillo de filosofía y la Procuraduría no ha querido investigar nada de eso. Se ha dedicado a buscar nominales o criminales en Topilejo, queriéndolo vincular con eso. También hay una declaración de un informe de la policía en el expediente de mi hijo, donde dice que dos estudiantes le dijeron que Carlos trabajaba con el Rocco y con un tal Halcón. No presentan el nombre de los estudiantes, no presentan la declaración ni los presentan a declarar. Sin embargo, por ahí siguen la línea, como que su forma de querer criminalizar a mi hijo es esa. Más adelante apresan a un tal comandante que es un narcomenudista, un narcotraficante más bien, y lo quieren vincular con él. Le sacan una declaración y dice que no conocía a mi hijo, pero que uno de sus trabajadores, de uno de los que vendían droga en Topilejo, se lo llevaron una vez para que lo regañara porque estaba matando estudiantes. Le exigía a la Procuraduría que se le presentara y que me dijera cuáles otros estudiantes se había matado. Sin embargo, se hicieron tontos y ya no presentaron nada. Para mí es claro cómo la Procuraduría está queriendo criminalizar el caso de mi hijo. Hace poco presentaron el día 16 de noviembre, los policías que están de investigación que están ahí presentan un informe donde dicen que se entrevistan con dos profesores de la Facultad de Filosofía, con los dos coordinadores de la carrera de filosofía, tanto de enseñanza abierta como de enseñanza escolarizada. Y los dos dicen en la entrevista que mi hijo Carlos no era conocido hasta que lo asesinaron, pero que era conocido como comerciante y que en el aeropuerto se vendía de todo, inclusive droga. Para mí eso es quererlo criminalizar y queriendo acusarlo de algo que no es. Exigí a la Procuraduría que presentara a esos profesores a declarar. Se presentaron los dos y resulta que uno sí fue el que se entrevistó con ellos y dijo que él había oído en el pasillo a alguien que lo decía, pero que no podía identificar quién lo había comentado y por eso él lo decía. Lo cual quiere decir que no tienen valor para sostener lo que dicen. El otro profesor dijo que a él no lo entrevistaron, que con el que se entrevistaron fue con su secretario académico y que él no conocía a Carlos, ni sabía de él, ni lo conocía como alumno, sino que pues se supo de él hasta que murió. presentaron al otro que sí habló a nombre del coordinador, al famoso secretario académico, y entonces fue a decir lo mismo, que él había escuchado eso, que no era conocido, pero que él no sabía nada. O sea, niegan las cosas, y la policía, de una manera, es la manera de investigar, la manera de meter esa línea para criminalizar a mi hijo. Mi hijo era luchador social, mi hijo ya era profesor, ya había trabajado 3 años como profesor, a nivel licenciatura y a nivel preparatoria estaba dando clases. Uno de sus últimos proyectos de mi hijo, el día que lo matan, yo hablé con él, me dijo que quería hacer pan para vender en la mega ofrenda, para poder sacar para su pasaje y irse a Ciudad Juárez, porque quería, el proyecto que tenía era hacer educación popular en Juárez, puesto que en Juárez están matando a muchos jóvenes. Entonces había reunido una serie de compañeros profesores y iban a ir a preparar profesores a Juárez para que se hiciera educación popular. Era el último de sus proyectos. Y así en cada actividad que tenía mi hijo salía un volante para amenazarlo. Auxilio UNAM lo acosaba. Él tenía una camioneta y como era él el que tenía un equipo de sonido, presentaba eventos para recibir a los jóvenes de nuevo ingreso y no le permitían entrar con su camioneta y con sus bocinas. Y lo seguían y lo acosaban hasta afuera y no le permitían entrar su camioneta. En una de esas, en el 2009, la Auxilio UNAM lo siguió hasta la calle y lo estuvo fastidiando en la calle y lo entregó a la policía. Mi hijo era consumidor de marihuana, pero no era narcotraficante ni narcomenudista. Le sembraron y a mí los policías que lo llevaron me dijeron que la UNAM es quien había denunciado. Sin embargo, en el expediente no quedó así, sino dijeron que lo habían detenido en la calle. Mi hijo, por no tener problemas, aceptó eso, pero le sembraron. A mí me lo dijo, madre, no traía yo eso. Y a mí los policías me dijeron que la UNAM había denunciado. Sin embargo, no lo dejaron en el expediente. Es una manera de que la UNAM se corrompa. Exigía la UNAM la bitácora de ese día 20 de noviembre del 2009 de cómo cómo hacen una bitácora de todos los acontecimientos que pasan y desgraciadamente me salen con que no la tienen, la desaparecieron. Es otra manera en que yo demuestro que la UNAM está coludida y no apoya. Y también se presta a criminalizar y no apoya, como me dijo el rector, y es un majadero conmigo, fue un majadero conmigo. Cuando yo me entrevisté con él, me gritoneó y me dijo, y yo le dije que no tenía por qué hablarme de esa manera. Ya le bajó a su volumen y se comprometió a cumplir, sin embargo no ha cumplido.
¿Narro?
Me entrevisté con él, porque una vez íbamos a entregar un documento, una solicitud para que nos dieran los videos, y iba a entrar con la novia de mi hijo, y pedí el acceso y no me dejaron entrar. Había dos policías en la puerta, dos cuidadores de esos que son policías, vestidos de civil, y uno me explicó que no podía, que solo dejaban pasar a una persona. Me lo explicó amablemente. Y otro salió y me dice, pues no pasa, y se va, y se larga, y me aventó. Entonces mi hija vio y lo jaló. Y después se lo comenté a Narro y me dijo que estaba mal que yo hubiera comentado esas cosas. Pues qué clase de dirigente del... Y se lo dije, y se lo digo claro y se lo sostengo. No eres dueño de la universidad. Eres quien la está rigiendo, pero no eres dueño. Y también es responsabilidad tuya de lo que pasó de mi hijo. Porque esos volantes que subieron saliendo en filosofía, las autoridades se enteraron, la directora se enteró y no hizo nunca nada. Todavía el día 3 de noviembre... cuando venimos a hacer una marcha de aquí del hemiciclo a Gobernación, la directora Gloria Villegas dijo que ya había dado comentarios en la radio, en el periódico, no sé, y dijo que ya se habían comunicado conmigo para ayudarme. Ni necesité nunca dinero, ni se los iba a recibir. Yo lo que necesitaba era que apoyaran y que hicieran algo, y que pudo haber hecho ella algo porque no mataran a mi hijo, porque sabía de esas amenazas. Y dijo que ya se había entrevistado, jamás me entrevisté con ella. Me entrevisté después y ese día de la marcha del 3 de noviembre me habla por teléfono que si nos podíamos ver a escondidas en un café por aquí. Le dije que no, que a escondidas yo no tenía por qué verle. Y le exigí una entrevista pública de la cual se negó. Después me entrevisté con ella, pero en su oficina, y así fue la entrevista que dieron. Pero nunca han hecho nada.
¿Usted qué está exigiendo, compañera? O sea, se lo pregunto por el hecho de que quede claro, ¿no? Porque a veces es lo que usted dice. El gobierno dice, es que yo le ayudé con dinero. Si lo que usted dice, usted claramente, lo que yo no estoy pidiendo es dinero, ¿no?
Yo no pido dinero, no lo necesito, no me hace falta, no me sobra. Tengo que ganármelo. Pero no pido dinero porque no estoy vendiendo la vida de mi hijo. Yo lo que quiero es que se investigue y se esclarezca el asesinato político de mi hijo. Quiero justicia y que ya se acabe toda esa represión y todos esos asesinatos que quedan impunes. Eso es lo que quiero. Yo no pido dinero, no lo tengo, pero no lo necesito tampoco.
En el tema de la averiguación que supuestamente está haciendo el gobierno mexicano, ¿en qué momento se encuentra la investigación? O sea, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que el siguiente paso que se tendría que dar?
Mira, yo me he estado reuniendo desde el día que murió mi hijo, cada viernes, todos los viernes, porque así dio la instrucción Mancera. Que por cierto, Mancera también declaró que el caso de mi hijo era pasional. Tuve una entrevista con él después de haber declarado eso y le reclamé que quién era él para decir que era pasional y que mi hijo era irascible. Tengo entendido que irascible es que es agresivo o que es que tiene ira, pues eso es lo que yo entiendo. ¿Quién era él para decir eso si no lo conoció? Mi hijo era todo lo contrario, una gente muy tranquila. Era una gente muy consciente y no tuvo que ver nada lo pasional. Me pidió una disculpa y se comprometió a seguir el caso de mi hijo. Sin embargo, se fue a su campaña y no hizo nada. Pero eso sí dejó la línea hecha de que se siga y se criminalice a mi hijo. Porque es la única línea que han seguido. Yo he estado exigiendo que se investigue lo político y no lo hace. Desde el día 26 de octubre y desde antes he pedido una audiencia con él y me dijeron que para el 5 de diciembre porque estaba en transición y hasta este momento, hasta esta fecha, no ha habido esa reunión. Me mandan a los de transición política a que vayan y lo único que hacen es sentarse ahí y no me han conseguido esa. Porque yo le quiero exigir que ahora que está como jefe de gobierno se investigue el caso de mi hijo y que se haga justicia, porque el asesinato de mi hijo fue político. Y ojalá que lo escuchara él para que me dé esa cita y no se esté escondiendo, porque ellos me dicen, los de transición política, los de... Bueno, estos que están yendo del subsecretario del gobierno es también con quien me he entrevistado. Me dice, ya mero, pero nunca llega a esa cita. Y yo lo que quiero exigirle a él es que se esclarezca lo del caso de mi hijo y que haya justicia y que se investigue realmente lo político. Compañera, un correo que se llama justiciaporcarlos@yahoo.com. Yo no sé mucho de computación, pero me auxilian algunos compañeritos a verlo.
Está bien, muy bien, compañera. ¿Algún mensaje que le quiera decir a los radioescuchas?
Que tomen conciencia de cómo está nuestro país, de cómo asesinan a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, la represión que pasó el 1 de diciembre. Yo estuve ahí porque me iba a manifestar también por lo del asesinato de mi hijo y vi cómo hubo toda una masacre en contra del pueblo, en contra de la gente que se fue a manifestar. Y ahora con el compañero Cuy, que está también ahí, mal, cómo acaban, cómo reprime este gobierno.
Por último, compañera, ¿hay alguna... el proceso jurídico, quién la está asesorando en estos momentos?
Ahorita me está asesorando un abogado, que es... es un abogado que me está ayudando. Él es de la Facultad de Derecho.
¿Sabe su nombre?
Sí, es el licenciado Guillermo Naranjo. Me está asesorando sin cobrarle ningún centavo y me está ayudando y vamos poco a poco.